Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Estimados amigos, bienvenidos a Alternativa, programa que se transmite por las ondas radiales de Radio Martí y Radio República y por sus plataformas digitales. Mi nombre es Donatella Ungreda y para mí es un gusto estar con ustedes. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, conductor habitual de este programa, me ha pedido acompañarles y compartir con ustedes la primera de dos conversaciones muy interesantes sostenidas entre el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, senador mexicano, abogado de derechos humanos y catedrático universitario, y el académico Fredo Arias King. Fredo Arias King es fundador de la revista académica Democratizatsiya, basada en Washington, que ya tiene casi 30 años de existencia. Es miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad de Harvard, de donde también obtuvo sus maestrías. Fredo Arias King publicó en el 2005 un libro académico llamado Transiciones, las lecciones de Europa del Este, y en paralelo ha dado varias conferencias a grupos de cubanos, algunas de ellas incluso en el Instituto Walesa de Varsovia, Polonia. Los invito entonces a escuchar este Alternativa con René Bolio y Fredo Arias King.
Nos encontramos ahora entrevistando a Fredo Arias King, mexicano, quien en el 2005 publicó un libro académico llamado Transiciones, las lecciones de Europa del Este, que se encuentra disponible en la red y que se distribuyó ampliamente entre la oposición cubana. Fundó la revista académica Democratizaya, basada en Washington y que ya tiene casi 30 años de publicarse. Es miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad de Harvard, donde estuvo sus maestrías. Ha dado varias pláticas a grupos de cubanos, incluyendo en el Instituto Walesa en Varsovia, en la Ciudad de México, y parte de este esfuerzo lo vamos a ver reflejado el día de hoy. Bienvenido, Fredo, a esta entrevista.
Gracias, René. Qué honor es estar de regreso con el auditorio de cubanos y cubanoamericanos.
Bueno, pues dentro de la experiencia y los estudios que has tenido y que se especializaron en la transición de los regímenes comunistas a la democracia, a finales de los 80, los países, varios países de Europa del centro y del este, vivían bajo una dictadura soviética, militar, terrible, cruel, como la que vive hoy Cuba. El cambio parecía imposible, sin embargo, se dio. La pregunta es, Fredo, ¿qué factores comunes tuvieron estos países para poderse liberar de los regímenes comunistas que los oprimían?
Bueno, varios libros se han escrito sobre el tema, René, pero primero que nada, un reconocimiento está en orden a ti, René Bolio, y a Cristian Castaño, por ser la cara en México de una Cuba libre, una Cuba que se va a liberar en cualquier momento. Y no es fácil en un país peor, me imagino que es en Venezuela, los que abogan por una Cuba libre, mientras están tratando de liberar a su país. Pero México, desafortunadamente, pues es ambivalente, es contradictorio, y nunca decepciona en decepcionar. Entonces yo en una ocasión escribí un ensayo provocador un poco diciendo, no quemarán la bandera mexicana en las calles de una Habana liberada, ¿entiendes, no? Entonces, México, pues desafortunadamente no ha jugado un papel, no el más destructivo, obviamente, pero no uno muy constructivo, pero en todos estos años que yo he estado consciente del asunto cubano, siempre han estado ahí René Bolio y Cristian Castaño. Así que un reconocimiento, René, por esa solidaridad internacional que es tan importante para mantener el ánimo en estos maratones que son liberar a tu país, en el caso cubano. Pero bueno, las liberaciones, para contestar tu pregunta, las liberaciones pues son todas fascinantes por ser tan impredecibles. O sea, ve ahora lo que está pasando en Belarús. ¿Quién iba a pensar que Belarús, todo el mundo pensaba que no tenía una conciencia nacional muy definida y cómo se llama, y que la gente pues no va a salir a la calle, la oposición a Lukashenko iba a ser básicamente un grupo de intelectuales urbanos, que me entiendes, ¿no? Y de repente surgen héroes, surgen iniciativas, hay nuevas tecnologías, etcétera, y la gente normal, la gente liberal que quiere simplemente ser dejada en paz y vivir en un país normal, sale a la calle de repente. Y eso lo han estado estudiando muchísimos y no llegan a una conclusión definitiva, aunque hay varios patrones, obviamente, pero Belarús otra vez nos ha dado la sorpresa a los sovietólogos y post-sovietólogos, que pensábamos que, bueno, pues sería un sueño si Belarús, pues la gente saliera por los cientos de miles a la calle, ¿no? Y está sucediendo. Pero bueno, se han intentado liberaciones del comunismo desde el día uno que se impuso el comunismo, comenzando en Rusia en 1917. O sea, desde entonces la gente normal pues ha resistido la imposición violenta del comunismo. Como sabes, el comunismo nunca ha llegado de forma pacífica. Siempre se impone, ya sea por algún golpe de Estado, como el de Rusia, noviembre, octubre, depende del calendario que uses, del 17. Y después hubo, pues, básicamente presión geopolítica sobre Mongolia, que fue el segundo país comunista, y así por el estilo, ¿no? Invasiones militares, y es que la liberación de Europa del Este Central del fascismo, se aprovecharon para imponer gobiernos comunistas. El comunismo, por lo general, llega también por un engaño, como sucedió en Cuba, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué en 1989, después de cientos de miles, te acuerdas cuando vino Lech Walesa el año pasado a México? Yo también lo llevé a Estados Unidos para celebrar el 30 aniversario del 89 y estuvimos en todas partes. Y una cosa interesante, yo lo presentaba ante los auditorios como alguien que logró lo que cientos de miles de activistas anticomunistas activos, o sea, no los que estaban nomás ahí, los pobres muertos de hambre por el Holodomor o algo así, no, pero los que activamente trataban de derrocar el comunismo desde el día uno en todo el mundo comunista, cientos de miles. De las millones de víctimas, cientos de miles fueron por activamente oponerse al comunismo. ¿Por qué Lech Walesa triunfó? Y así es como yo lo presentaba. ¿Por qué 1989? Y yo creo que la pieza clave ahí que faltó en liberaciones anteriores, fue indudablemente las reformas en la Unión Soviética y el mismo Gorbachev en el Kremlin fueron los factores claves. De hecho, una anécdota muy tierna es cuando llevamos a Lech Walesa ese mismo año, el año pasado, a Moscú a ver a Gorbachev. Esto fue por ahora, en noviembre, justamente cuando para celebrar lo de la caída del muro de Berlín y cómo Gorbachev permitió eso, llevamos a un expresidente alemán y a Lech Walesa, entre otros, a ver a Gorbachev en su fundación en Moscú, justo hace casi 365 días. Y cuando se vieron los dos, se dieron un fuerte abrazo y puras sonrisas. ¿Quién se iba a imaginar una cosa así, me entiendes, no? Entonces, el factor clave fue que estaba Gorbachev en el Kremlin y todo empezó con las reformas institucionales que él empezó, empezando con unas elecciones en su mayoría libres. En una cosa como la Unión Soviética es difícil de creer. Dieron elecciones libres para un nuevo parlamento en marzo del 89. Y este parlamento, pues, básicamente estaba lleno de críticos del régimen, incluyendo, pues, Andrei Sájarov mismo, ¿no? El premio Nobel, ex prisionero político, etcétera. Entonces, pues, el hecho de que Gorbachev le empezó a torcer el brazo al dictador de Polonia, el general Wojciech Jaruzelski, para hacer elecciones libres, llegar a un acuerdo con Solidaridad, la misma Solidaridad que él había prohibido y reprimido 10 años antes con la ley marcial, ahora los llamó y les dijo, hagamos una elección en Polonia. Y cada vez que se trataba de echar para atrás Jaruzelski o su mano derecha, Rakowski, el jefe del partido, Gorbachev les decía, no, ustedes sigan y no hagan trampa, etcétera. Y esa elección la perdieron abrumadoramente los comunistas. Esto fue el junio 4 del 89. Entonces, Polonia, ese fue el primer o el segundo, depende cómo lo veas, dominó en caer. Y antes de que terminara el año, ya habían caído todos los regímenes en el Pacto de Varsovia. algo increíble. Pero bueno, nada más te digo que en diciembre, en una sesión de este nuevo parlamento que Gorbachov había organizado, su selección, etcétera, tenía una sesión. Y Gorbachov anunció ante el pleno del parlamento, esto en vivo, en televisión: camaradas, acabo de recibir una noticia que Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, acaba de ser arrestado y va a ser enjuiciado, etcétera. Y aplausos, hacía aplausos como relámpagos, no, truenos más bien, empezaron a surgir de la cámara del parlamento soviético. O sea, cosas que eran inimaginables antes. Entonces, yo creo que ¿por qué Wałęsa triunfó? Muchas cosas, obviamente, internas de Polonia, muchas tácticas increíbles que hizo Wałęsa 10 años antes, etcétera. Pero todo otra vez estaba reprimido y moribundo hasta que llegó Gorbachov al Kremlin. Yo creo que ese fue el factor decisivo del 89.
Ahora bien, en este sentido, este es un factor histórico que sucedió en Europa del Este. ¿Qué se podría esperar de factores internos, digamos, lo que en cada uno de estos países había liderazgos, había oposición, había resistencia a estos regímenes? ¿Qué papel, además del que jugó globalmente Mijaíl Gorbachov, qué papel tuvieron estas personas, ¿no?, en común para que eventualmente sus países se liberaran?
También, o sea, hablando de liberaciones, hay cosas en común, pero también hay muchas cosas sui generis. Y no todas desembocaron en una democracia, por cierto. Hubieron muchos colapsos del comunismo, donde hasta la fecha no ha habido ninguna democracia, tipo Turkmenistán, ¿no? Pero digamos, donde sí se colapsó el comunismo, lo colapsaron más bien, la oposición ciudadana organizada, no violenta, etcétera, y llegó una democracia, pues, ¿qué cosas tienen en común? La verdad es, como mencioné, todos los países, ciudadanos en todos los países desde el 1917 han estado tratando de derrocar dictaduras comunistas hasta la fecha. Belarus, por ejemplo, ¿no?, se puede considerar todavía una especie de fósil de un régimen comunista, ¿no? Entonces ya 103 años la gente ha estado luchando, la gente normal. Mares de sangre y lágrimas se han derramado intentando derrocar estos regímenes. Entonces, pero para contestar tu pregunta, René, ¿qué cosas internas han hecho y cómo se pueden organizar? Hablemos pues de dos casos emblemáticos que triunfaron. Uno es Harta 77. Harta Serum des Serum en checo es básicamente la organización que se fundó, que fue básicamente un llamado al régimen de obedecer sus propias leyes. Imagínate, llamar a un régimen comunista para obedecer sus propias leyes se consideraba ilegal. Te digo, si no fueran tan sangrientos y tan trágicos estos regímenes, serían cómicos. Son kafkianos, a fin de cuentas. Entonces, Charta 77 le pidió al régimen de Gustav Husák, neoestalinista en Checoslovaquia, de obedecer las leyes, los tratados internacionales que había firmado en Helsinki, junto con la Unión Soviética, junto a todos, pero eran una especie de broma, se reían al firmar eso, que se supone iba a dar libertades de asociación, de emigración, de cosas que pues, los checos evidentemente no disfrutaban. Entonces ellos veían la ley por un lado y la realidad en las calles por el otro, y así de varios factores intelectuales, o sea, había gente de izquierda, de derecha, del centro, cristianos, ateos, judíos, todos se unieron de una disidencia con una sola idea, y por eso era un paraguas muy amplio, Charta 77, el cual firmaron unas 2.500 gentes, o sea, nunca creció más allá de ciertos círculos, aunque también había gente rural, trabajadora, etcétera, pero no era una solamente cosa de ciudad y en Chequia nomás, ¿no? También muchos eslovacos lo firmaron, etcétera, pero nunca creció más allá, pero sí tuvo un impacto desmedido porque el régimen no sabía qué hacer. Entonces los encarcelaba y eso provocaba aún más descontento entre la población, etcétera, ¿no? Entonces ese es uno. Solidarność es otro, solidaridad en Polonia. Eso sí fue una cosa interesantísima porque ¿cómo se organizó Solidarność? Rápidamente, Polonia no es Checoslovaquia. Polonia tenía muchas ventajas que no tenían los pobres checos. Una de ellas el tamaño. Polonia es 4 veces más grande que Chequia. Es como unas 3 veces más grande que la entonces Checoslovaquia, pero tenía entonces esa economía de escala, por decirlo así. Pero también Polonia, su nacionalismo, su identidad nacional, su patriotismo estaba casi en relación opuesta a Rusia, con la cual tenía una rivalidad geopolítica desde hace siglos. Entonces, para los polacos, estar bajo un régimen que impusieron los rusos era una cosa, o sea, anacrónica totalmente. Eso lo tenían como una ventaja. la Iglesia Católica, los polacos son súper católicos, los checos no. Entonces, pues, los polacos la tenían ligeramente más fácil, y además los polacos les gusta improvisar y son más valientes, más entrones, ¿no? Los checos no, son más como disciplinados y como que obedecen la ley, etcétera, ¿no? Entonces, pues, lo que pasó fue que hubo una gran injusticia de muchas, pero una que estalló, yo lo llamo la mariposita que desató el huracán. Se llama Ana Valentinovich. Bueno, se llamaba, ella murió en el avionazo ese en Smolensk con el presidente de entonces, Kaczynski, ¿no? Pero bueno, Ana Valentinovich fue una obrera que, como el gobierno polaco estaba tan quebrado, trataban de evitar dar pensiones a sus obreros que se estaban retirando y siempre daban pretextos, ¿no? Entonces, una de esas, pues, rehusaron darle su pensión a Ana Valentinovich y eso desató una huelga espontánea en los astilleros Lenin de Gdańsk, en el norte de Polonia. Y ahí es donde Wałęsa, que para entonces había sido desempleado, despedido, porque él, ¿cómo se llama?, había organizado una manifestación y lo corrieron, estaba desempleado con 8 hijos, imagínate. Entonces se brincó la barda famosamente para organizar a los obreros del astillero de Gdańsk y lo que tenían era maquinaria cara de Occidente que el régimen pues se había endeudado para comprar, etcétera. Entonces eso lo tenían de rehén, ¿no? Ah, sí, pues no negocian con nosotros, pues aquí tenemos estas máquinas. Pero una cosa que eso desató fue que todas las grandes empresas, todas del Estado, obviamente, del norte de Polonia, se pusieron en solidaridad con la manifestación de los astilleros de Gdańsk. Por eso se llama Solidarność, por solidaridad con ellos. Pero después llegaron los intelectuales de Varsovia, que habían estado ahí, de Cracovia y de otras ciudades, que habían tratado años de organizar a los obreros contra el comunismo y no habían podido. Y de repente, esta manifestación los agarró de sorpresa. Fueron y les dijeron, oigan, no, o sea, gente como Adam Michnik o Zbigniew Romaszewski, en paz descanse. Fueron y dijeron, no, ustedes están pidiendo que le regresen su pensión o le den su pensión a Ana Valentinovich. Y están pidiendo más jabón y más salchichas. No, lo que ustedes deben de pedir es más libertad de esto, más, digamos, un sindicato independiente, que lo llamaremos como, solidarnos, obviamente. Así ese casamiento espontáneo entre cerebro y músculo fue devastador, porque los comunistas no sabían qué hacer. Entonces, uno de ellos, que se llama Feshbach, yo lo conocí el año pasado cuando fuimos a Gdańsk a celebrar los 30 años, ahí estaba Feshbach, muy orgulloso de lo que él había logrado, porque él medio no consultó con Varsovia cuando dijo, bueno, ya, nos sentamos a negociar y firmaron los famosos pactos de Gdańsk. Y cómo se llama, hay una foto fascinante con Lech Wałęsa y su bigotote y Feshbach junto a él, pero no sabían los comunistas en lo que se estaban metiendo, porque eso empezó a desatar todo el sistema hasta que Solidarność, la gente perdió el miedo. Solidarność creció a tener ya legalizado 10 millones de miembros, 10 millones, compáralo con los 2.500 de Charta 77. Entonces, dos organizaciones muy distintas, René, que te puedo platicar, porque si no estaríamos aquí todo el día. Menciono que algo clave de estas liberaciones fue un diálogo que tenían con los moderados del régimen. Eso es muy importante porque los duros de la oposición y los duros del régimen pues están pues como dos chivos dándose de trancazos, pero de repente sí hay la parte moderada del régimen y la parte moderada de la oposición, de repente también deben de tener sus contactos pues para, ¿me entiendes?, ¿no?, para facilitar una futura transición. Eso es pues digamos el modelo clásico de las transiciones a la democracia, aunque hay excepciones. En Checoslovaquia casi no hubieron de hecho negociaciones, que digamos, con los moderados del régimen, porque ya casi no había moderados en el régimen después del 68. Esa es otra historia. Pero uno de los clásicos, Václav Havel, descubrió, igual que Wałęsa, muy de su estilo Wałęsa, casi por accidente y por ser tan inteligente en lo callejero, lo táctico, ¿no? Wałęsa descubrió el punto débil del régimen, que era pues su equipo caro y el hecho de que pues todos los trabajadores del norte de Polonia se levantaron en solidaridad. Lo de Havel viene más intelectual y está en su libro El poder de los sin poder, que es un clásico de la disidencia, ¿no? Él descubrió, Havel, la estructura molecular de un régimen comunista, que es como un cristal, que parece muy sólida y en efecto lo es, y resiste hasta golpes muy contundentes, pero si se quiebra en un rinconcito, se rompe todo ese jarrón, pero irreparablemente, y así pasó exactamente como dijo Havel en El poder de los sin poder. Y te digo rápido, Polonia y Checoslovaquia pues eran, digamos, tenían sus cosas, pero en las repúblicas soviéticas en sí, el factor principal, por mucho, que retó a la dictadura soviética cuando ya se estaba liberalizando, fueron los sentimientos patrióticos de las diferentes nacionalidades soviéticas, incluyendo la rusa, que nadie se lo esperó, que se aprovechó pues del glasnost para pues poder revivir sus banderas y sus tradiciones que estaban prohibidas, y luego aprovechar las aperturas institucionales que les dio Gorbachov en el parlamento pues soviético, en el parlamento de las diferentes repúblicas que se organizaron. Eso cobró una vida propia, como un remolino que después ya Gorbachov no lo trató de parar, pero aunque lo hubiera intentado parar, hubiera sido imposible. Entonces, así es como más o menos, digamos, a grandes rasgos te puedo explicar el 2% de lo que se debe de explicar con una pregunta así.
Oye, Fredo, y en pocas palabras, ¿por qué algunas transiciones fueron más exitosas que otras? ¿Y por qué unas hubo incluso?
¡Uy! ¡Qué cosa! Las lecciones que deben de entender los cubanos es que se van a liberar. Tarde o temprano va a caer este régimen. Y de repente ellos van a pasar de disidentes a líderes de sus países, de su país. ¿Cuáles fueron las transiciones exitosas? Bueno, hay 30 transiciones en lo que era antes el bloque comunista soviético, yugoslavo, etcétera. Así que hay un buen factor de saber cuáles son las correlaciones entre ellas. Hay ganadores claros. En los primeros 10 años, sin duda, en lo político, en lo económico, en lo social, en los derechos humanos, los ganadores claros de los primeros años fueron Polonia, Estonia, Chequia, Eslovenia, Hungría, y después se le unieron Eslovaquia, Lituania y otros, ¿no? Pero eso vino después. Pero en los primeros 10 años, Polonia, Estonia, Chequia, Eslovenia y Hungría fueron los claros ganadores. Y las diferencias con los perdedores son increíbles, de hecho. Cuando antes Polonia y Ucrania tenían más o menos el PIB per cápita igual, hoy Polonia cuádruple su PIB desde el 89, 90, cuando empezaron sus reformas. Ucrania más o menos ha quedado igual que cuando estaba en la época soviética. Qué vergüenza, ¿no? Estonia, su vecino, Letonia y Estonia también son dos contrastes enormes. Chequia y Eslovaquia antes eran un solo país, una federación, y sin embargo Chequia pues pasó a las grandes ligas y Eslovaquia pues apenas puede alcanzar a duras penas. El por qué es muy relevante para los cubanos. Obviamente, todos los éxitos comenzaron con un no comunista o un anticomunista en el poder, o una coalición anticomunista en el poder. Todos los demás se derramó de esto, todo lo demás derramó. En otras palabras, las reformas económicas exitosas, liberales, en los mejores casos, reformas institucionales y de personal profundas, se hicieron, el primer paso fue lo que se llama un breakthrough, en ruso un prarriv, un salto de rana, digamos, en lo político, cuando llegan al poder los demócratas de oposición. Mientras en los perdedores, ya te imaginarás, Ucrania, Moldova, que es el país más pobre de toda Europa, Rusia, Letonia, ni hablar de Asia Central, todos comenzaron su vida post-comunista con la misma nomenclatura que la había gobernado durante el comunismo.
¿Y esto fue mixto? O sea, una poca de la nomenclatura anterior y una poca de democracia, ¿o realmente solamente cambiaron de nombre y se quedaron las mismas personas?
Depende del país. O sea, en Asia Central fueron los mismos. No sé, Zafur Murat Niyazov de Turkmenistán, Islam Karimov de Uzbekistán, etcétera. Exactamente, lo mismo, simplemente se pusieron una banderita de un país ya nuevo, independiente, se declararon Dios Rey, como en Turkmenistán, se hicieron monumentos a ellos en vez de los de Lenin. Obviamente en los países más cercanos a la Unión Europea, pues la cosa fue diferente, se pintaron de rosa, etcétera, pretendieron que nunca habían sido parte del previo régimen. Lo que habló Havel, la estructura molecular del comunismo es tal que cuando se rompe en una esquinita, todo el jarrón se deshace. Pero si ellos se quedaron en el poder, por ejemplo, como Vladimir Mečiar en Eslovaquia, el país le fue mal, por varias razones, le fue mal.
Entonces, una lección
con eso digo todo.
Sería que si cualquiera de estos se mantiene en la estructura de poder, el fracaso y la dificultad en la transición se va a incrementar.
Están asegurados.
Muy bien, Fredo, pues te agradecemos muchísimo esta extraordinaria clase de...
Al contrario.
Y pues esperemos que a nuestra audiencia les sea de mucha utilidad.
Espero que sí.
Amigos, ha sido un gusto acompañarles en esta entrega de Alternativa, programa transmitido por las ondas radiales de Radio República y Radio Martí. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. En nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, se despide Donatella Ungreda.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.